así de pies. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque en esta mañana tu palabra ha de ser compartida con mis hermanos. Te agradezco, Dios amado, que puedas darme a mí, oh Dios, este lugar para yo poder enseñar de lo mucho que tú, Señor, me has enseñado y de lo mucho que en el camino, a través de estos 41 años de casada, he podido aprender, he podido crecer a través de la crianza de mis tres hijos, Dios mío, y de mis nietos que los amo con todo mi corazón y que puedo en esta mañana hablar de mis experiencias personales, no de lo que solamente dicen los libros, no de lo que solamente, Padre mío, dice tu palabra, aunque ella en esta mañana es el fundamento básico de lo que vamos a hablar, porque en ella está la verdad, la única verdad. Y por eso, Dios, yo te pido que mis labios traigan lo que cada una de estas mujeres tuyas, de estas madres hermosas, necesita oír, porque este grupo es diferente del grupo de las 10 de la mañana. Habla a través de mí y permite que tu palabra prospere para bendición. En el nombre de Jesús, está hecho. Amén. Pueden darle otra vez otro aplauso a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, tengo aquí como 500 papeles, pero no se preocupen. Yo tengo ese problema. Si me siento a escribir algo, sigo escribiendo. Yo creo que los baby boomers tenemos esa situación. Nos gusta escribir. Yo creo que los baby boomers han escrito más libros que ninguna otra generación que existe. Claro está, ahora pues no hay que escribir tanto porque ahora está el internet, so todo está ahí, available. No hay que hacerlo en papel y tinta. Amén, pero como baby boomer tengo esta situación de poder escribir todo y el Señor pues a sus pies me siento y el Señor me va poniendo diferentes pensamientos para compartir con cada uno de ustedes. En esta mañana le quiero también dar gracias, amén, a mi esposo, porque si no fuera por mi esposo, yo no fuera madre. Amén, ¿cuántas mujeres se identifican conmigo? Amén. Solas no podemos tener hijos, necesitamos nuestro esposo a nuestro lado, necesitamos de la, amén, cooperación de ellos a la misma medida que la nuestra en todas las áreas de nuestra vida. Y le doy gracias a Dios que a través de estos 41 años hemos podido procrear tres niños, dos varones y una mujer, y de ellos tengo cuatro nietos, dos nietas y dos nietos. Así que somos en total, no tanto como la familia Pais, felicidades otra vez y gracias por estar aquí, pero tenemos 12 miembros de nuestra familia original, ya vamos siguiendo multiplicándonos. Hace 20 días hoy nació Gianna, amén, la número 12, y cada miembro es importante en mi familia, cada uno. Tengo una hija colombiana, tengo una hija africana. Para los que no lo saben, mi familia es multicultural. Somos puertorriqueños, yo descendiente de vascos españoles, mi esposo descendiente de los Peresh, amén, judíos, amén, ahí donde lo ven, eso es un judío puro, por si no lo han notado, aleluya. El esposo de mi hija es de descendiente alemán, holandés, así que miren qué mezcla, esto es una familia de todas las culturas. Y le doy gracias a Dios porque nos amamos con nuestras diferencias, nos respetamos. Amén. Dos pilares básicos de la familia, amor y respeto. Amén. Así que le doy gloria a Dios por esas bendiciones. Para la gloria de Él, seguimos adelante. Después de 41 años, como decía la semana antepasada, creo que fue, todavía estoy enamorada de ese caballero que está en esa esquina sentado. Amén. Todavía lo amo y ahora más que antes, porque el amor debe crecer, hermanos. Yo no me casé queriendo a mi esposo como lo amo ahora. Yo me casé con menos amor y yo estoy 100% segura de eso. Pero ahora, a través de los años, a través de las crisis, a través de las experiencias buenas y no muy buenas, es que el amor va creciendo, el amor va madurando. El amor se va haciendo más bíblico, se convierte más y más al amor ágape de Dios. Amén. Así que sin dejar de tener todos los demás amores incluidos, ¿saben? Porque no se crea, no somos hermanitos, somos esposos. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Estamos claros. Aleluya. Sí, porque por si acaso. Ay, ustedes me hacen avergonzarme. Ustedes me hacen a mí avergonzarme. Amén. Bueno, vamos a, en serio, en serio. Tito 2:4. ¿Qué dice la palabra? Dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a qué amar a sus maridos e hijos. Por eso estoy yo aquí, porque entendemos que esta es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos advierte y nos aconseja y nos guía, vamos a cumplirla. Quiero en esta mañana, bien sencillamente con lo que vamos a hablar, compartir con ustedes, mujeres, la forma en que la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a nuestros esposos y a nuestros hijos. Y el título de la conferencia el día viernes es Rescatando a nuestras generaciones. Cubrimos una parte, pero todavía faltaba un poco de información para traer, y por eso en este día me gustaría completarla. Rescatando a nuestras generaciones. ¿Qué es rescatar? Rescatar es tomar por la fuerza, si es necesario, lo que está cautivo, lo que está amarrado, lo que está siendo dañado, amén, lo que está siendo esclavizado. Y por eso, en esta mañana, quiero recordar que un libre es el único que puede rescatar a uno que no está libre. Amén. Y por eso el primer paso de toda mujer, de toda madre, debe de ser caminar en Cristo. Caminar en Cristo, tener a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. De acuerdo entonces a la palabra, si tenemos a Cristo como el centro de nuestros corazones y el guía de nuestra vida, nosotras entonces vamos a tener cobertura de Dios, cobertura de Cristo, para poder ir con autoridad a rescatar a aquellos de nuestras generaciones que puedan estar desviados, que puedan estar siendo atormentados o que puedan haber sido secuestrados. Porque este término de rescatar se usa más que nada en español para los que están secuestrados. Amén. El enemigo nuestro, el enemigo de nuestras almas, es el que hace todas esas cosas. Pero nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús y le seguimos y estamos parados en el orden bíblico, porque Dios es un Dios de orden, siempre Dios es un Dios de orden y es respalda su orden. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una jerarquía de autoridad en Cristo. Si nosotras estamos casadas y estamos con nuestro esposo, amén, en el pacto matrimonial, nosotras entonces vamos a tener una cabeza sobre nosotras que es nuestro marido. Y de él es que nosotros delegamos la autoridad de nuestro esposo. Y nuestro esposo delega su autoridad de Cristo. Y la Biblia dice aún más que Cristo tiene la autoridad delegada, o su autoridad viene de Dios. Así que fíjense en Dios, Cristo, el esposo y la esposa. Amén. Si entonces nosotras nos paramos en obediencia y nos sujetamos a esta jerarquía bíblica, Dios va a respaldar nuestras oraciones. Dios va a respaldar nuestra palabra declarativa. Dios va a respaldar cada una de las enseñanzas que le podamos dar a nuestros hijos. Dios va a respaldar nuestras vidas como ejemplo para ellos. Amén. Puedes aplaudir al Señor. Creo que teníamos un slide por ahí que decía la definición de rescatar. Y es liberar, como dije antes, a una persona o una situación que está en peligro. Debemos hacerlo entonces, aunque sea difícil, aunque sea fuerte, porque la Biblia nos afirma que el reino de los cielos es más fuerte que el reino de las tinieblas, y no tenemos que temer. Amén. El que pelea con nosotros y el que rescata nuestras generaciones del hoyo, dice el Salmo 103, es Dios. Nosotros vamos a ser instrumentos terrenales, pero el que tiene toda autoridad, nos lo ha enseñado nuestro pastor, es Dios. Dios es el autor sobre todo. Así que sigamos entonces estos consejos de la palabra. Sigamos estos consejos bíblicos. Atendamos, amén, a la voz de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora mismo en la faz de la tierra están viviendo diferentes generaciones. Y generaciones son nuestros descendientes en línea directa. Amén. Los que siguen luego de nosotros. También se le llaman generaciones al grupo de personas que conviven en un mismo tiempo, que han nacido en unas mismas fechas, tienen más o menos las mismas edades, etc. En este momento, como dije hace un rato, existe la generación de los baby boomers. Esa generación están entre los 55 a los 73 años. No levanten la mano. Quedan muy poquitos, ¿saben? De la generación de los baby boomers. Pero quedan todavía. Quedamos todavía porque yo soy parte. Amén. Y esta generación, dicen los estudiosos, es la última generación que ha venido a entender claramente lo que es el concepto de autoridad y de respeto a la autoridad. Nos los enseñaron en nuestros hogares, nos los reenfatizaron en las escuelas, los seguimos oyendo en las iglesias, amén, y aprendimos que sí hay que mirar con respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros maestros, a la policía, amén, y a los líderes religiosos y a todos aquellos que estén en una jerarquía de autoridad, en un lugar de autoridad, amén. Sin embargo, las siguientes generaciones no están en la misma, amén, mente, no tienen la misma característica necesariamente. Después de estos baby boomers, entonces va a venir la generación X, que es la generación de los 39 a 54 años de edad, que nacieron más o menos del 61 al 81. A esto se le llamaron la generación rebelde de los 80s, ¿verdad? De los 80, ¿se acuerdan? Mosquad, los pantalones bell bottom, todo aquello, las catacumbas, la vida libre. Viviendo sin casarse, caminando de estado en estado sin tener una casa. Ellos no entendían la importancia de cumplir con las responsabilidades de esposos, de padres, etc. Ellos creían que la vida era fácil de vivir si tú estabas libre, libre para amar. Esta es la generación rebelde. Esta generación entonces no aprendió muy bien lo que era el respeto a las autoridades, sino que ellos empezaron a respaldar el cambio de las leyes en toda área por razón de defender nuestros derechos, según lo que ellos entendieron. Amén. Luego la tercera generación que vamos a mencionar es la de los mileniales. Esta generación tiene entre 22 y 38 años. Quizás hay bastantes aquí. ¿Pueden levantar la mano? Estos sí los pueden levantar. De los 22 a los 38. Déjame ver. Aquí. Déjame ver. Perdón, que no puedo ver con esto. Se me olvidó. Ok, tenemos bastante. Amén. Mileniales. Estos mileniales del 82 al 2001 tienen las características siguientes. Nacieron en medio de una cultura digital. Poseen capacidad, amén, de multitareas. Ellos se consideran ciudadanos del mundo. Tienen también un mayor nivel de educación académica que la generación anterior. Pero tienen esta dificultad. Ellos no entienden claramente lo que es tomar decisiones correctas en cuanto a su economía y en cuanto a su preparación académica. Ellos esperan que todo sea fácil y que todo les llegue a sus manos y que por la computadora pues se soluciona la mayor parte de mi vida. Amén. Por lo tanto, muchos de ellos todavía viven en las casas de sus papás. No levanten la mano los papás que tienen a sus mileniales en su casa. No la levanten, amén, no los avergoncemos, dice la Biblia, no traerás a tus hijos a ira, amén, no los provoques. Así que los mileniales tienen unas cosas que tenemos que ayudarlos a modificar, a redirigir. Amén. La cuarta generación es la generación Z o los centeniales. Estos nacieron más o menos del 2001 hasta el 2010 y tienen entre 11 a 22 años. amén, entre 11 a 22 años. Yo creo que eso los tiene allá en el grupo de jóvenes el pastor Jonathan. Amén, la generación centenial. Y esta generación generalmente es una generación bien independiente. Ellos lo saben hacer todo, lo pueden hacer todo. Los papás no sabemos y los abuelos menos. No sabemos nada de la vida porque no sabemos cliquear, ¿verdad? No sabemos. Y entonces ellos creen que nuestro cerebro no trabaja. Pero déjenme decirle que a nosotros nos enseñaron a sumar y a restar y a dividir. Y yo sé escribir. Amén. Sé escribir en la computadora y sé escribir manuscrito y sé escribir en letra de molde y en letra corrida. Así se dice en español. Amén. Sí, porque hermanos, aquí tenemos un problema, no sabemos inglés y se nos olvida el español. Esta generación Z, entonces, nació en puramente digital. Amén. Ellos crean así su propio mundo y es un mundo informal. Esta generación no le gustan los protocolos. Ay, mami, me tengo que vestir así. Yo quiero ir de la otra manera. Ay, mami, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos viven bien informal. Ellos no les gustan las cosas establecidas como tan rígidas. Para ellos todo es gris. No hay blanco y no hay negro. Por lo tanto, ellos crean sus propias verdades, su propia verdad. Rechazando así, sin darse cuenta, la verdad de la palabra. Porque la Biblia es la única verdad. La Biblia es la verdad. No hay otra. Entonces se les hace a ellos tan difícil poder recibir y entender que la Biblia es la guía para los que estamos en Cristo. No es mis sentimientos, no es como yo pienso, no es como mi amigo me dice que sea y que haga, es como la palabra nos describe que seamos. Amén. Amén. Yes. La palabra sabe más. La palabra de Dios sabe exactamente lo que nosotros los humanos necesitamos en esta tierra y lo que nos va a convenir hacer para que nos vaya bien en esta tierra. Así que tenemos que con mucho amor y con mucho respeto ir atrayéndonos y conectándonos con estas generaciones que no entienden estas cosas tan claramente como las generaciones anteriores. Las entendimos, amén. Y muchas veces ahí es que está la controversia. Habiendo entonces visto a la generación Z, agárrese bien, ya tenemos la generación alfa entre nosotros. Que esta generación alfa es 100% digital. 100%, imagínense. Ellos no pueden concebir que la vida exista sin el teléfono. No, jamás. Amén. Tenemos que entender cómo son ellos para entrar en sus mentes y poder llegar a sus corazones, hermanos. Por eso le traigo estas características. Usted puede buscar esto en el internet, leerlo completo, claro que sí. Yo le estoy diciendo lo más importante. Pero es inminente que si queremos rescatar nuestras generaciones, estudiemos y busquemos cómo son ellos, qué piensan ellos, qué es lo que les interesa, qué es lo que necesitan, amén. La generación alfa, ahí están mis dos nietas más niñas y uno de mis nietos varones. Tengo un varón de 2 años, una nieta de 2 años, no se pusieron de acuerdo mis dos. Ni mi hija ni mi hijo para tenerlos a la misma vez. Simplemente pasó un varón y una niña de 2 años. Y acaba de nacer Gianna de 20 días hoy. Así que tengo 3 en la generación alfa. Quiere decir que a estos 3, yo y todos los miembros de mi familia tenemos que atender cuáles son sus necesidades, cómo ellos son diferentes, de manera que nos podamos conectar con ellos, que podamos alcanzarlos y que ellos se puedan identificar con nosotros y ellos puedan recibir de nosotros claramente cuánto los amamos, cuánto los aceptamos como ellos son y cuánto deseamos compartir sus vidas con nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas veces los padres, por la razón de que están trabajando y que tienen que proveer todas las necesidades económicas de sus hijos, no le pueden dedicar tanto tiempo a esos hijos. Y estoy hablando de madres y de padres por igual, porque ustedes padres, los felicito, salen a la calle a trabajar, pero muchas de las mujeres se quedan en la casa también trabajando, porque también es trabajo. Y también toma tiempo todas las tareas del hogar. De manera que hay veces que no le damos tanto énfasis al compartir con estos niños. Y déjenme decirles que a más pequeños, más ellos anhelan que tú compartas con ellos. Tirarte en el piso, sentarte a jugar con las muñecas, tratar de entender un poquito de la computadora, tratar de entender y de llegar a qué amigos ellos están testeando, quiénes son los padres de mis hijos y de mis nietos. Amén. Es importante que nos envolvamos en la vida de ellos, en la vida diaria de ellos, porque no es solamente en un día especial tan lindo como hoy, el Día de las Madres, en que queremos oír de la voz de nuestros hijos y de la boca de nuestros nietos que nos aman. Qué linda tú eres, mamita. Qué linda tú eres, abuelita. Qué buena tú eres conmigo. Y como me decía mi supernieta, Lía, abuelitita. Y yo, wow, ella me ama tanto que hasta lo quiso hacer tan y tan y tan y tan especial. Abuelitita. ¿Y qué yo hice? Yo me derretí, como olvídense, como un hielo, delante de la alegría que me daba que ella me tratara de llamar de una manera tan especial. No solamente en este día, ¿verdad, hermana? Tú quieres que tus hijos, tú quieres que tus nietos, tus tataranietos, si tienes alguna gente aquí tenga tataranietos, te amen por igual, te busquen, quieran estar contigo. Ellos siempre están diciendo, los más pequeños, quiero tener fun. ¿Verdad? Se aburren fácilmente, los han visto. Se aburren, por eso es que tienen que cambiar de tarea en tarea cada 5 o 10 minutos. Pero que ellos te vean a ti, hija de Dios. No solamente que eres la señora que va a la iglesia, que eres la señora que pones las reglas y que le dice, cómete la comida, siéntate derecho, camina, camina, vamos para allá. Diga buenos días, diga hola, como dice Elías. Hola, hola. Por la forma en que ellos lo digan, que no eres solamente esa mujer, sino que eres también una mujer con la cual tú y ellos pueden compartir y gozar y tener un tiempo saludable, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Amén. ¿Cuántas quieren eso? Amén. Gloria a Dios. Para eso no nos olvidemos, mis hermanas, tenemos que cumplir con el requisito de estar debajo de la autoridad de nuestros esposos, para poder, aleluya, traer libertad a aquellas áreas en que ellos puedan estar aturdidos, confundidos, en que ellos puedan estar secuestrados, es la palabra. Primera de Corintios 11:8 dice, el varón no procede de la mujer. ¿Ah? Sí, el varón, el Adán, no procedió de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Así que nosotras estamos como esposas de nuestros maridos para ser ayudas idóneas de ellos y levantarlos a ellos para que ellos tomen el control y la autoridad en nuestras casas. Amén. Amén, no oigo muchos aménes, especialmente las mujeres. ¿Cuántas pueden decir amén? Porque desde Eva, que vino a desobedecer el mandato de Dios, tenemos esta controversia. Adán era el señor de Eva, pero Eva quiso ser, oigan bien, la señora de Abraham, de Adán. ¿Qué pasa? Ese no es el orden de Dios. El pecado entró en el mundo por Eva levantarse sobre su cabeza. ¿No se estará pareciendo esto un poco a las situaciones a veces en nuestros hogares, cuando nuestros esposos dan unas direcciones, establecen unas reglas, pero nosotras allá, quizás a escondidas, violamos las reglas? No queremos someternos a lo establecido por la cabeza del hogar. Y el problema y el pecado tiene una puerta abierta para entrar a nuestros hogares. Amén. ¿Se estará pareciendo a cómo entró el pecado original al mundo? Así que yo te motivo, hija de Dios, que aprendamos a someternos a lo que dice la palabra. Yo hablo por experiencia, esto no es de libros, esto no me lo dijo el pastor que yo lo dijera. Yo siempre he entendido esta verdad, pero oye bien, no siempre la he podido vivir al 100%, igual que muchas de ustedes, porque soy humana. Pero a través de estos 41 años he ido aprendiendo, he ido recibiendo bastantes cantazos del cielo, pero lo he aprendido y lo seguiré aprendiendo cada día más. Cuando yo he seguido la dirección que mi esposo da en nuestro hogar, cuando he oído el consejo que él me ha dado, hermanas, siempre me va bien. Siempre me va bien. Dios me respalda y si la decisión que él tomó, como he dicho en los cara a cara, es incorrecta y nos caemos los dos por el risco, él se achueca y yo no. ¿Ustedes creen que yo también me iba a chocar? Yo no, porque yo obedecí a mi esposo y el Señor me libró. Amén. Pero yo lo sigo, yo lo sigo. Él es más chiquito, pero él es más grande. Yo soy más alta, pero él es más grande. Yo soy whatever, pero él es más grande. Él es mi cabeza. Y yo aplaudo en esta mañana a todos los varones de esta casa que están ahí, al frente. Ahí, quédense ahí. No se muevan. Que no sea solamente el día de las mamás. Ustedes son las cabezas. Dios los colocó. Sé hombre, como dice el pastor que va a hablar. Mantente en tu lugar. Y con amor y respeto, enseñémonos el uno al otro a respaldar nuestros roles correctamente. Porque toda mujer también tenemos un lugar. Somos ayuda idónea. No ayuda que quite la ayuda, ¿cómo se dice? Que no traiga bien, sino ayuda que levante, ayuda que fortalezca, ayuda que proteja también el hogar y a nuestros esposos. No le permitas a tus hijos hablar mal de su papá. Y mucho menos háblale mal a ellos, tú de él. Muérdete la lengua. Vete al baño y grita. Yo lo he hecho. Tú lo has hecho, Cristal. Amén. Cristal está ahí esmorcillada de la risa. Yo lo he hecho. Al baño y me he mordido la lengua, hermana. Y he dicho, te dejas de changuería y te alineas con la Biblia y la palabra de Dios, que te va a ir bien. Amén. Porque a veces nos tenemos que hablar así. A veces nos tenemos que hablar fuerte. ¿A quiénes? A nosotras mismas. Porque no siempre hemos tenido el ejemplo o el modelo correcto. Y esto es lo que nos pasa. Nuestra sociedad latina, toda Latinoamérica, es una sociedad matriarcal. Desgraciadamente, porque es para nuestra desgracia. Las María Félix de los países latinoamericanos existen todavía. No tienen caballo, porque bendito, no hay caballo. Pero si tuvieran caballos se montaban como María Félix y gobernaban sus casas. Y dirigían a los hombres. Derechito, ¿sabe? Porque son generales. Son generales que destruyen los corazones de los niños a su alrededor. Y ellos no entienden, no aprenden lo que la palabra de Dios dice. Y por eso vemos identidades sexuales tan atropelladas y desviadas, porque los roles en el hogar no se respetan, no se sigue la Biblia. El feminismo está dentro de la iglesia y yo como mujer me propongo y me he propuesto por 25 años abrirle la puerta al feminismo de esta iglesia y que se vaya fuera en el nombre poderoso de Jesús. Aquí yo no mando. Aquí manda el pastor Rubén Pérez Pérez. Amén. Y Dariné y Karen, que son las más nuevas aquí, lo saben. Yo estoy aquí ayudando a mi esposo, 25 para 26 años, ayudando, ayuda idónea. Amén. Y me llaman pastora por amor. Pero mi tarea no es, no soy una pastora formal. Yo soy una consejera de mujeres. Amén. Eso es lo que yo soy. Y cuando yo me retire de aquí, yo seguiré siendo lo que dice la Biblia en Tito: las mujeres más maduras enseñen a las más jóvenes. Mi identidad no va a cambiar. Seguiré siendo hija de Dios. Seguiré siendo lo mismo. No voy a sufrir como otras mujeres que han hecho barbaridades porque otras amigas las han llamado pastoras y les han dicho que ellas pueden ser al mismo nivel pastoras que sus esposos. Si tú me estás oyendo, que sé que estás ahí, tú lo sabes. Tus matrimonios están destruidos. Te has tenido hasta que divorciar. Porque queriendo ser igual que tu esposo, has dañado el plan de Dios para tu vida. Amén. Amén. Este mensaje no es muy famoso. Pero ¿sabes qué? Hace años, Dios me dijo a mí: yo no te llamé para ser famosa. Yo te llamé para que me obedezcas. Esa frase me la dio el Señor clarita en mi oído y en mi corazón. Y por eso yo no tengo miedo de hablar la verdad bíblica y de quedarme sin amigas, porque yo voy a seguir respaldando el pastorado de mi esposo. Y después, si el pastor Jonathan Pérez le sigue como aparenta ser, amén, pastor Jonathan, ¿estás ahí? Respaldaré a mi hijo. Ellos son los pastores. Amén. Ellos son la cabeza de esta iglesia. Amén. Y así mismo en el hogar. Si no lo has hecho bien, mi amor, no te sientas culpable. No entres en un viaje de culpabilidad del cual no te levantes. Haz lo que yo he hecho. Yo me he sentado con mis hijos y mi esposo y le he pedido perdón. Y continuamente, si fallo, lo vuelvo a hacer. ¿Verdad, pastor? Yo no tengo miedo de humillarme, aparentemente, porque el más fuerte es el que pide perdón, no es el débil. El débil no puede decir la palabra perdóname, ni puede expresar cuánto dolor tiene en su corazón delante de los que esa persona piensa que le deben de ver como perfecto. Lo más lindo del mundo es tratar y tener gente transparente a nuestro alrededor, y los hijos nuestros lo aprecian. Cuando tus hijos y mis hijos ven mis debilidades y que yo las acepto y que yo entiendo que no es bíblico y que las debo de cambiar, ellos nos aman más. Ellos se acercan más a nosotras. Amén. Ellos te buscarán más para decirte cuando ellos fallen. Mientras que si tú mantienes una postura de yo soy aquí la cheche de la película, yo lo sé todo y yo lo puedo todo, porque yo soy la más perfecta, no van a venir a tu lado a confesarte sus debilidades. Van a correr de ti. Acuérdate que va a haber una amiguita que la oiga, o va a haber un amiguito que lo oiga, que ellos creen que son más maduros que tú. Desgraciadamente le van a dar un consejo equivocado. Porque sabes que el cerebro de los varones, hasta más o menos los 25 años, ay, ¿cuál generación era esa? La Z. Todavía tu cerebro no está desarrollado, hijo mío, hija mía. Por eso necesitas a papá y mamá que te ayuden a tomar decisiones sabias. Y las mujeres hasta los 22, 23. Amén. Así que no tengas hijos hasta que tengas 22, 23. Por favor. No lo decidas todavía, porque no sabes ni lo que estás haciendo realmente. Amén. Nuestro cerebro lo ha hecho Dios y eso es lo que Él ha determinado. Así que querramos ser padres y madres que nuestros hijos amen y quieran estar con nosotros. Yo le doy gracias a Dios que no he sido una madre perfecta ni he sido una esposa perfecta, pero gracias le doy a Dios que por su gracia infinita y su misericordia Él ha permitido que mis 12 miembros de mi familia no necesitamos otro combo para tener una fiesta. We love each other. We care for each other. We talk to each other. Yo me siento y me tiro en donde sea con Lía y lo haré con Gianna. Lo hago con Elias, lo hago con Matías. Y ellos son el premio de nuestro trabajo. Ellos son la corona, dice la Biblia, de los abuelos. Así que no tengas miedo de ser transparente, de ir en contra de lo que este mundo predica, pero a favor y en obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Puedes estar de pies. Yo creo que hasta aquí Dios nos ha hablado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Puedes estar de pie conmigo y adóralo, adóralo, adóralo. Dile gracias, Señor, por este día de las madres en el cual todas nosotras, Padre Celestial, hemos oído de ti. Un consejo que duele, porque la Biblia dice, aleluya, que la disciplina en el principio no es motivo de gozo. Pero cuando nosotras la vamos comiendo, el rollo se va haciendo dulce en nuestro interior. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que lo que yo no puedo hacer, tú lo hagas con ellas. Tú lo hagas con las que me están viendo por esa cámara. Porque sabes que ha venido esta palabra con amor y respeto. Con el amor del cielo. Con el amor de Dios. Y el respeto de esta mujer. Que cada mañana abre sus ojos pidiendo gracia y misericordia. Porque los humanos la necesitamos. A ti sea la gloria por los siglos y los siglos. Yo declaro esta iglesia, Victoria Church, verla llena de hombres trabajando para ti. Hombres valerosos, hombres respaldados por sus esposas, levantados por ella, no criticados, motivados a tomar el mando. Señor, no atajados en el camino con una palabra despectiva. Aleluya. Yo levanto esta iglesia delante de ti. Y yo te pido, Jehová de los ejércitos, que cada uno de los varones de esta iglesia se levante como ellos son, como cabeza y no cola. Que ellos se levanten, Padre mío, con amor y respeto a establecer el control y la dirección de sus hogares. Y yo te pido, Jehová, que nosotras como mujeres sabias nos sometamos a lo que dice tu palabra. Que cuando ellos no sepan algo y nosotros lo sabemos, se lo compartamos. Le digamos, yo lo aprendí, tú lo puedes aprender. Que no pensemos que ellos no pueden. Que no nos dejemos llevar por lo que nos dijeron nuestras madres quizás o nuestras abuelas. Tu voluntad es una sociedad patriarcal. Tu voluntad. Porque esa es la buena, la perfecta y la agradable. Y nosotras la queremos vivir. Para ver en esta tierra el reino de los cielos establecido. Y ver nuestras generaciones tras generaciones. Hasta que tú vuelvas por segunda vez. Levantarse en el temor de Cristo Jesús. Y que sus propósitos se cumplan en la faz de la tierra. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias por estos hermanos. Gracias por estas madres bellas, porque todas son bellas en ti. En el nombre de tu Hijo te doy a ti la gloria. Amén. Pastor, estamos ready. Aleluya. Aleluya. Aleluya.